Casa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Ya les decíamos esta mañana a primera hora, aquí en Radio Sintonía, cuando abríamos el espacio La Tertulia con Criterio Propio, donde hoy nos acompañaba María Jesús de la Cruz, Nairobi Mesa y Vanessa López, además de Antonio Ravelum Pierres, vocal y delegado territorial de Fuerteventura en la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Y contábamos también con la participación de nuestra compañera Pilar en ese espacio que les presentábamos hoy, Pilar en la Red, que abríamos también en esta jornada de presentación de programación aquí en Radio Sintonía en este año 2022, perdón. La Rosa de Fuerteventura teníamos como invitado en este rincón concretamente al consejero del sector primario en la isla, David de Vera, para ver cómo se presenta este año recién estrenado. Feliz año, buenos días.
Feliz año, Marusa, muy buenos días. Bueno,
la lista, yo le iba a preguntar por esa lista de prioridades que tiene el consejero para el sector. Partiendo de la base de que parece que la pandemia no nos quiere dejar, independientemente de que hayamos ido a mejor con el tema de la vacunación, de la inmunidad, que las personas son muchas las afectadas, pero los niveles de afección a la salud son bajos en el sentido de que esta nueva Omicron en muchos casos es leve. Eso no quiere decir que hayan personas que en estos momentos tengan unos síntomas bastante graves, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que quiero decirle es que parece que este 2022, palpito que tiene usted, pero me da la impresión de que de momento no nos va a dejar respirar tampoco la pandemia.
Nosotros en la propia consejería pues optamos en el 2021 de hacer esa FEAGA virtual, en redes sociales, la cual tuvo una excelente aceptación, pero bueno, ya nos sentamos, ya tuvimos los presupuestos del 2022, el cual se habilitan ahora el día 17, tendremos que hacer modificaciones a la hora de incorporar algunos remanentes en algunas partidas que sabemos de antemano que son deficitarias. Pero dentro de los objetivos y prioridades que tenemos para el 2022 y sobre todo un año que es crucial, porque ya es un año para finalizar las legislaturas, lo que no hagamos en el 2022 pues queda en el tintero, tenemos diferentes actuaciones prioritarias. FEAGA se va a desarrollar de forma presencial, ya tenemos la partida, estamos trabajando en los pliegos de licitación, nos coordinamos con para ver cuándo iba a ser la feria de artesanía, con el cabildo, con el compañero, con la asociación de Mafasca, para también coordinar esa fecha. Estamos hablando siempre el segundo fin de semana de mayo, lo trasladamos hasta mayo esta celebración de FEAGA, también porque coincide con Salón Gourmet, que será en Madrid, como también coincide con Agrocanarias, que será el último fin de semana de mayo. Por lo tanto, tenemos que intercalar esas fechas también para favorecer la participación de otros cabildos, de ayuntamientos y sobre todo de todos aquellos profesionales del sector primario de Canarias. Recordemos que FEAGA declara interés regional por el gobierno de Canarias. Por lo tanto, hemos cuadrado ya las fechas de FEAGA, la estamos coordinando. Dentro de actuaciones prioritarias, el matadero insular. Hemos terminado una campaña de Navidad excelente, como no se había cumplido en otras condiciones. Agradecer y al personal propio del matadero y también al personal sanitario de salud pública, los veterinarios que han estado presentes en esas ampliaciones de jornada y hasta el sábado 18 de diciembre que estuvimos trabajando. Y bueno, todo aquello que estaba pendiente de sacrificio se pudo terminar, se pudo dar salida al final, porque era una demanda para el sector ganadero, y bastante complicaciones ha tenido el sector ganadero de la isla, ya para nosotros como administración no intentar favorecer los momentos puntuales que tienen una mayor demanda de su producto. Hablamos también de la marca Productos de Fuerteventura, del mercado de la biosfera. Son dos iniciativas que van a ir de la mano a la hora de promover el producto local junto con esa gastronomía y eso, comercialización en el mercado de la biosfera a través de asistencia a ferias, como hablábamos de esas ferias que están presentes. Tenemos previsto cinco ferias a lo largo de este 2022 que tenemos previsto asistir con la marca propia de Productos de Fuerteventura, y donde queremos llevar a los productores que defiendan el producto local de la isla de Fuerteventura. También, pues, el mercado de la biosfera, todas aquellas actuaciones que nos quedaron pendientes del año anterior, del 2021, queremos culminarla para, de alguna manera, consolidar el mercado agrario insular, con aquellas mejoras que habíamos propuesto desde el principio. Yo me incorporé el 22 de marzo del 2021, ese tiempo que tuvimos de poder ejecutar, y este año 2022 será un año de mucho trabajo, de mucha ilusión, pero que tenemos que ir culminando muchos de esos objetivos que tenemos previstos para terminar esta legislatura. Importante formación, importante el mercado de la biosfera, importante la FEAGA de forma presencial, las instalaciones del matadero nuevo, las modificaciones del agua agrícola ya hoy son una realidad. Desde el día 1 de enero ya no solo hemos hecho esa modificación entre profesionales y agricultores y ganaderos a tiempo parcial, donde hemos mantenido la intensidad de ayuda a los 60 céntimos a los de tiempo parcial, hemos mejorado la subvención a 50 céntimos a los profesionales y también le hemos aumentado los metros cúbicos disponibles. Por lo tanto, era una medida que nosotros estábamos pidiendo desde que estábamos en la oposición y que hemos hecho una realidad, pues, en el corto tiempo de plazo que llevamos al frente de la consejería, del área de en el Cabildo. Hablamos del plan estratégico del sector primario, plan estratégico que tuvimos una primera presentación en Antigua, donde, pues, tuvimos un periodo de captación de sugerencias, de modificaciones. Ahora iniciamos un procedimiento de participación ciudadana que durante un mes vamos a tener el plan estratégico del sector primario para que todos los usuarios, todos los vecinos de Fuerteventura puedan hacer propuestas de mejora, porque de ahí vamos a consolidar aquellas actuaciones a futuro para ir mejorando no solo el sector agrícola, ganadero y pesquero, sino también las producciones derivadas de ello.
Permítame detenernos, sí, si le parece, antes de que usted continúe enumerando cuáles son esas prioridades que establece su consejería de cara a este 2022, que nos detengamos precisamente en lo que usted acaba de comentar, en el plan estratégico del sector primario para la isla de Fuerteventura. Partimos de la base de que esta tierra no ha contado nunca con un plan de este tipo. Entiendo que se establecen las líneas de trabajo a futuro, ¿no? Algo que de lo, sí, que siempre carecemos aquí, de proyectos de futuro, ¿no? En el sector primario.
Cuando se desarrolla un presupuesto, no puedes desarrollarse un presupuesto exclusivamente con aquellas partidas nominativas que van vinculadas a entidades asociativas, sino tiene que haber marcado unos objetivos. Y esos objetivos, pues, los marca el político que tiene el área delegado, la responsabilidad delegada, pero también mi intención es que lo marque un plan que determine cuál es el futuro del sector primario de la isla Fuerteventura los próximos 10, 15 años, y que ese plan tenga una participación lo más amplia posible. Nosotros presentamos un borrador, ese borrador fue ampliado con aportaciones de muchos profesionales del sector primario que nos reunimos en Antigua, pero es más, queremos darle una segunda vuelta donde ya afinando un poco más al detalle, pues que todos los ciudadanos puedan aportar. Pues hablamos de agricultura ecológica, hablamos de diferentes tipos igual de cultivos hidropónicos, de acuicultura, pues todo eso que tenga una mayor amplitud y al final una mayor aportación por parte de todos. Una vez que se culmine, ese plan sería el plan estratégico del sector primario de la isla Fuerteventura, y de las diferentes actuaciones, hablamos de ciento y pico actuaciones que tenemos para desarrollar en estos 10, 15 años, tenemos que ir dándole cabida. Unos son estudios preliminares y otros ya son acciones concretas, como puede ser dentro del plan de regadío, el plan de la producción de agua agrícola en la zona de Pozo Negro Antigua, la zona norte de Fuerteventura, que también se recoge dentro de este plan estratégico, como puede ser la optimización de la zona, la recuperación de las zonas agrícolas tradicionales y recuperación de semillas con ese banco de semillas. Son muchas actuaciones que lo que determina son objetivos a corto y largo plazo que tienen que ir acompañados de su ficha financiera.
¿Cree usted que para esta legislatura estará ese plan estratégico del sector primario?
No, seguro y con seguridad. Ya el documento está elaborado, ya se han hecho varias aportaciones en estas reuniones previas y ahora lo que queda es culminarlo con esa participación ciudadana donde no solo se le dará también a la oposición del Cabildo, uh-huh. sino a todos los ciudadanos de Fuerteventura que quieran participar. El Cabildo de Fuerteventura tiene un reglamento de participación ciudadana y a través de ese reglamento pues activaremos esta cómo iniciar esas aportaciones, esas mejoras al plan estratégico.
Uh-huh. Entiendo que, por lo que usted estaba comentando, ahí va, es como si en una bolsa metiésemos muchos productos y que, bueno, cada producto tuviese una finalidad concreta. Se lo digo por el tema del agua, por el tema de la planificación del territorio, de la agricultura tradicional, de, como decía usted, la ecológica. En fin, ahí va todo lo que tiene que ver con el sector primario en la isla de Fuerteventura.
Sí. Tenemos que marcar prioridades y dentro de esas actuaciones hay unas que son más inmediatas y otras que igual se tienen que hacer a más largo plazo,
pero que están plasmadas en un documento. Sí. Dígame una cosa, en esas reuniones previas que usted ha comentado que se han celebrado en semanas atrás o en meses atrás para la elaboración de este plan estratégico del sector primario, ¿qué es lo que pide el sector? Porque, bueno, conocemos todos, ¿no?, que en el tema de territorio, la agilización de todo lo que tiene que ver con los permisos para la utilización de ese suelo por parte agrícola o por parte en ganadera, con ese freno que hay en las oficinas técnicas por la situación que hay ahora mismo en cuanto a planificación territorial en Canarias. Y no será por falta de leyes, ¿no?, sino porque hay algunas que se cruzan con otras, unas que igual son contradictorias con otras, en fin, y ahí los técnicos han dicho vamos a parar y solicitar de la parte legislativa qué es lo que se puede hacer con una legislación un poquito más clara, ¿no? Tenemos también la dificultad del agua, ¿no?, que usted ha comentado, esa vieja batalla del sector. Tenemos la parte de la alimentación también de los ganaderos, no podemos olvidar esa otra parte. Eso es lo que sabemos nosotros, pero cuando usted se sienta con el sector, con la gente que vive del campo, de la mar y de la ganadería, ¿qué es lo que le piden a usted?
Claro, estamos hablando de que el objetivo principal es el agua, disponibilidad de agua de calidad para poder mantener esas explotaciones agrícolas. Tenemos que ir tirando de lo que tenemos. Ahora mismo tenemos agua, disponibilidad de agua de salada de mar a través del consorcio. Hemos aplicado esas políticas, recordemos, 3 millones de euros de agua vinculada a agua agrícola, vinculada a agricultura y la ganadería, a unos precios muy, muy razonables, una subvención directa, donde lo que se pretende es eso, que el agua no sea un factor limitante para el desarrollo agrícola y ganadero de esta isla. Cuando hablamos de las ordenanzas o la planificación del tipo de suelo, vemos que la propia ley del suelo elimina las calificaciones territoriales, que el propio Cabildo de alguna manera mantenía una normalización en toda la isla Fuerteventura para mantener unos desarrollos homogéneos en todos los municipios, y al eliminar esas calificaciones territoriales volvemos a que son los ayuntamientos los competentes, únicos y exclusivamente, de determinar los usos y actividades dentro del suelo rústico que está dentro de los diferentes planeamientos o planes generales aprobados o normativas transitorias como existen en normas subsidiarias y demás. Frente a eso, lo que sí hemos insistido al Gobierno de Canarias, que está ya finalizando las directrices de ordenación del suelo rústico, las DOSA, ya en la anterior etapa se iniciaron su elaboración, ahora en esta legislatura se están culminando, donde ahí sí esas directrices de ordenación del suelo rústico obliga a que todos los planeamientos, todas esas ordenanzas propias de los ayuntamientos se tienen que adaptar a esas nuevas directrices. Entonces, hay que buscar la forma de homogeneizar los usos y no tener tanta diversidad, que si el ayuntamiento, pongamos Ayuntamiento de Puerto Rosario, tiene unos usos determinados, el Ayuntamiento de Tuneje tiene otro y el Ayuntamiento de Betancuria tiene otros totalmente diferentes, pero es que al final son agricultores y ganaderos en las que tienen que estar en las mismas condiciones para desarrollar su propia actividad. Por eso estamos intentando, de alguna manera, pues esa directriz de ordenación del suelo rústico, cuanto antes que se pongan en vigor, para de alguna manera homogeneizar los propios usos y actividades. Pero no solo nos quedamos en esa circunstancia de a la espera de que el Gobierno Canario termine esas directrices, sino que dentro de la Consejería de Agricultura, dentro de la Extensión Agraria, que tiene dos competencias directas, todas las extensiones agrarias, tanto la del norte como la del sur, tienen las competencias competencias, cuando fue la transmisión de competencias a los cabildos, es la formación directa, los planes de formación al sector primario y también el asesoramiento directo de los usos y de los usos o asesoramiento de cómo la implantación y desarrollo de las explotaciones agropecuarias. Para ello estamos trabajando, y no pudo salir en diciembre, saldrá en este mes de enero casi con seguridad, de un asesoramiento directo. Un asesoramiento directo a través de las extensiones agrarias para aquellos jóvenes que se quieran iniciar, el tipo de suelo que dispone, qué actividades permite ese tipo de suelo, también de muchas explotaciones ganaderas y agrícolas que carecen de título habilitante, cómo normalizar esa situación, cómo consolidar el uso que la ley del suelo permite, los usos consolidados, pues qué es los trámites que debe de seguir, y es ahí lo que estamos trabajando, tener un asesoramiento mucho más específico, mucho más técnico, desde las extensiones agrarias, para dar un mejor asesoramiento, porque con ese asesoramiento, no solo en la formación, sino en el asesoramiento directo a los profesionales del sector primario, podremos ir consolidando pues todas aquellas iniciativas que muchas de ellas a día de hoy, la inseguridad que conlleva a muchos agricultores y ganaderos que no tienen una situación regular, y al no tener esa situación regular, pues claro, siempre tienen la inseguridad de continuar con su inversión, o de qué mejoras deberían hacer para regularizar esa situación.
Uh-huh. Bien, ha nombrado a usted el sector más joven de la población que pueda vincularse al sector primario. No sé si dentro de ese plan estratégico del sector primario al cual usted se ha referido en esta entrevista, ¿se recoge algún apartado en concreto para la gente joven que se quiera incorporar a la agricultura, a la ganadería o a la pesca? Porque si me lo han dicho a mí en el recorrido que yo he realizado estos años a través de las granjas y en esas conversaciones que me han tenido con los pescadores o con los ganaderos, hay gente joven que me ha dicho: Si pudiera cerrar la granja, la cerraba. La mantengo porque tengo la obligación de justificar la subvención que he cobrado. Porque si no, cierro la granja.
Han sido momentos difíciles, ya no solo por la pandemia que limitó la comercialización, ya no solo por los insumos ganaderos. Y siguen al alza esos insumos ganaderos en origen, recordemos que son el incremento de esos de cereales y forrajes en origen, que también se encarece, pues, pero también con los desplazamientos, porque hemos visto en los últimos días, y tengo bastante información que me va llegando al día, de que a día de hoy, pues las navieras, ya no solo para los insumos ganaderos, cualquier tipo de transporte hacia las islas, se está incrementando un 7, un 10%, que eso conlleva, pues en cada contenedor, unos 200 o 300 euros más que tiene que pagar el ganadero en este caso. Por lo tanto, son condiciones muy, muy extremas y complicadas que ya dentro de las ayudas que hemos en esa resolución provisional que terminamos, esas ayudas agropecuarias, con una ayuda directa al mantenimiento de empleo, o otras ayudas que han sacado, por ejemplo, el gobierno de Canarias con el tema de la ayuda a COVID, el tema de la ayuda a la carne o a la leche, son ayudas que no logran de alguna manera reducir esos incrementos de los sobrecostes que están ocasionando principalmente la alimentación animal. Con eso lo que tenemos que hacer como administración es unirnos y es intentar buscar soluciones directas, porque lo que no podemos hacer es que se sigan cerrando, que se siga perdiendo ese tejido empresarial, ese tejido productivo, porque al final es producción directa de la isla Fuerteventura, como es el sector primario. El REA tiene una finalidad, no está cumpliendo esa finalidad porque los precios hablamos, por ejemplo, el cereal, el millo, más de 290 euros la tonelada, más incrementos por incrementos del transporte, y todo eso es una carga que están llevando muchos de esos ganaderos y también agricultores, y también en otro tipo de productos que deben de importar a la isla, pues eso es una carga que merma la viabilidad y la competitividad de esas explotaciones. Nosotros, para este 2022, terminar y culminar el 1,3 millones de euros a las ayudas al empleo, que se finalizaron el 8 de noviembre y la resolución provisional salió publicada, queda pendiente la resolución definitiva y el pago directo a esos beneficiarios, e iniciar una nueva convocatoria de las ayudas agropecuarias por entorno, y digo entorno porque estamos incrementándose hasta 3 millones de euros, donde entrarían agricultores, ganaderos y pescadores, entre ellos jóvenes que vayan a iniciar la actividad y otros que quieran consolidar la propia actividad, vinculados a inversión. Al igual que decíamos el año pasado, que no era el momento de inversión, era el momento de mantener y consolidar el empleo, este año 2022 tenemos que ir a inversiones, a subvenciones directas a la inversión, donde sí favorece la modernización, la compra de maquinaria, la compra de equipamientos, mejora en infraestructura y también esa incorporación de jóvenes.
Por lo tanto, ¿confía usted en que el plan estratégico del sector primario para la isla de Fuerteventura vaya canalizando todas esas necesidades y todas esas reclamaciones que ha planteado el sector en esas reuniones que de momento se han ido manteniendo y abierto, como acababa de señalar el consejero, la participación ciudadana durante un mes? Bueno, pues ya se darán a conocer las fechas para que los ciudadanos puedan aportar también a este plan estratégico del sector primario. Pero dice usted que marca el camino, ¿no?, para sí, el futuro en la isla de Fuerteventura.
Sobre todo que, bueno, al final los cargos públicos, hoy estoy yo, mañana estará otro, y al definitivo lo tiene que haber una estrategia y un objetivo final, y ese objetivo final debemos de marcarlo ahora e ir trabajando de forma directa e ir para conseguirlo. Ese plan estratégico es un plan idealista, un plan que bastante ambicioso, que unos objetivos son fácil de conseguir o fácil o son más concretos, y otros objetivos son mucho más complejos porque necesita la incorporación de muchas actuaciones concretas, entre ellos ordenación del territorio, entre ellos la aportación de infraestructuras hidráulicas, entre ellos saneamiento con la gestión de los residuos. Pues todo eso igual se complica un poco más para su consecución. Pero lo que sí es importante es que Fuerteventura debe disponer, y el sector primario de Fuerteventura debe disponer de un plan estratégico que marque el objetivo final. Y ese plan estratégico no se puede inventar de la noche a la mañana, sino tiene que hacer un trabajo continuo. Ese trabajo continuo lo hemos hecho en algunas reuniones ya con entidades asociativas del sector primario, y ahora queda el último paso, que es una aportación mucho más masiva para perfilar y para un poco pulir lo que queremos realmente para el sector primario. Como decía, es la primera vez que se hace. Tenemos bastante ilusión en el desarrollo de este plan estratégico, y que seguramente es un plan flexible que tendremos que ir adaptando y mejorando a lo largo del tiempo, pero por lo menos puede ir marcando las políticas de esta consejería, pues, y marcando sobre todo la gestión de su presupuesto.
Uh-huh. ¿Y si hablamos de tiempo, consejero?
Bueno, como hablamos, el plan estratégico es una de 10, 15 años, y la aprobación queremos que esté en el 2022, y depende también de la importancia que le demos dentro del propio presupuesto, porque cada una de estas actuaciones tiene una partida económica. Entonces, esas partidas económicas tienen que verse reflejadas en el presupuesto de la consejería para ir desarrollando a lo largo de los años. Uh-huh.
Pero claro, mientras llega ese plan estratégico, como usted dice, hay que utilizar las herramientas que ahora mismo hay, ¿no?
Herramientas, como decía, ayudas agropecuarias que saldrán convocadas este primer trimestre del año, la ayuda al agua agrícola que ya está desde el 1 de enero en vigor. Seguimos con los planes de formación que estamos ahora desarrollando directamente con el Grupo Acción Costera, el Grupo GDR Maxorata, el Grupo de Desarrollo Rural de Fuerteventura, con planes de formación directos como son fitosanitarios, manejo de animales, agricultura ecológica, alimentación. Bueno, hay diferentes planes de formación, y sobre todo en actuaciones mucho más concretas, como es la necesidad de un matadero nuevo, la necesidad de infraestructuras a la hora de esas propuestas de mejoras dentro de la consejería. Yo llevo desde el 22 de marzo, estamos intentando de alguna manera canalizar todas aquellas demandas del sector, pero es importante de alguna manera primero escuchar y después intentar facilitar cómo poder conseguir todas esas actuaciones que nos van llegando día a día, y que no son pocas, porque realmente dentro de la consejería día a día pues nos van llegando. Bueno, tuvimos una reunión la semana pasada para el cultivo langostino en balsas en tierra, y bueno, son iniciativas importantes, iniciativas que se pueden desarrollar, que no se consideran costes exagerados, unos costes muy excesivos, pero que necesita una regulación, y sobre todo también necesita un empuje por parte de la administración. Y bueno, son cosas que nos van llegando, que nos puede permitir diversificar el sector, como hemos hecho con la cooperativa agrícola de Gran Tarajal, por ejemplo, inicialmente orientada hacia el tomate.
Espere, porque usted nos va dando muchos datos de una forma muy rápida, y me interesa ese proyecto que le han trasladado a la consejería con respecto a la cría de langostinos en Fuerteventura, ¿no? Sorprende, ¿no?, que haya gente interesada en ese tipo de industria. industria.
Todo surge a través de una reunión con la Cámara Municipal de Boavista, donde había unos inversores interesados en desarrollar en esa, tanto en Tarfaya como en Boavista, en Cabo Verde. Bueno, la inseguridad sanitaria o esa comunicación directa con Europa la da Fuerteventura, la da Canarias. Nos interesamos por ese proyecto porque la verdad es que es un proyecto bastante ambicioso y nada complicado para desarrollar. Tuvimos dos reuniones con ellos para intentar, oye, primero ver lo que es el proyecto y en qué podíamos colaborar por parte de la Consejería de Agricultura, y la verdad es que estamos en ese trámite. Ellos buscaban una zona directa de comercialización, y hablamos de unas empresas españolas, no hablamos de... Y Fuerteventura puede ser un atractivo, no solo por el tipo de suelo, sino también por esa comunicación directa que tenemos con Europa.
Por lo tanto, estamos hablando del interés que tiene una empresa en llevar a cabo esta industria de una forma segura.
Sí.
Y están pensando la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, de momento estamos conociendo el proyecto, estamos viendo en qué podemos concretar, y la verdad que de las dos visitas pues se ven bastante interesados en desarrollarlos en Fuerteventura.
Bueno, pues nada, todo el mundo come langostino, si me permite la broma. Oiga, en ese diversificar del sector primario en la isla de Fuerteventura, ¿hay iniciativas similares nos ayuden a ir abriendo caminos y definitivamente se llevan a buen puerto, como esta, la de la cría de langostinos en la isla de Fuerteventura en balsas?
Cuando nos sentamos, cuando iniciamos este periodo, lo primero que nos sentamos con la nueva directiva de la Cooperativa Agrícola Gran Tarajal, donde exclusivamente tenía una orientación al cultivo de tomate de exportación, y llegamos a acuerdo tras varias reuniones. Ellos nos presentaron un programa de memoria, de una memoria de actuaciones, donde realmente se planteaban cómo se iba a diversificar la propia producción, orientado también a agricultura ecológica, orientado a un mercado interior, orientado a frutas, hortalizas y también al propio tomate, y canalizar de volver a reactivar la propia cooperativa, que ha sido un referente en la isla de Fuerteventura en la exportación de tomate, pero que también lo puede ser para el comercio interior. Nosotros con seriedad estuvimos viendo ese programa, que fuera bastante objetivo, y dispusimos unas partidas económicas, las cuales ya están en posesión de la propia Cooperativa Agrícola Gran Tarajal. ¿Qué queremos? Una lucha integrada contra plagas dentro de que unifique a los propios productores agrícolas de la isla Fuerteventura, que coordine esa lucha integrada de plagas que tenemos en invernaderos, que es la tuta, que tenemos en diferentes explotaciones agrícolas, y que coordine los marcos de plantación, es decir, esos planes de plantación que tenemos de cada productor, según las épocas, según las necesidades y demandas del mercado local, y de alguna manera ir coordinando, y qué mejor que unidos en esa cooperativa. Y cuando hablamos de la cooperativa, podemos hablar también del sector ganadero, que sí, que es mucho más pujante que el sector agrícola, que igual tiene un mayor grado de modernización a la hora de ese impulso que se ha dado con las miniqueserías, pero que ha pasado también unos periodos complicados, periodos complicados de no poder comercializar, por ejemplo, anteriormente a esta fecha, los productos cárnicos, el cabrito y demás, previos a por las limitaciones a la comercialización por el COVID, o que también por los insumos ganaderos. Pues es ahí donde estamos trabajando con ellos, a través de no solo la mejora de ese centro de sementales de Fuerteventura, de la Cabra Majorera, que ya hoy, si pasan por allí, ven que ya tiene la instalación de las placas fotovoltaicas, que en breve se va a inaugurar, donde va a ser un referente en toda Canarias para no solo la concentración de sementales de la raza caprina de Majorera, sino también para un futuro de inseminación y comercialización de genética, de semen, uh-huh. Por lo tanto, de óvulos y semen. Por lo tanto, es importantísimo marcar ese referente. Fuerteventura, ya no solo estamos hablando de una raza la cual, dentro de las cualidades de producción de leche y carne, son excelentes, sino también esa capacidad de ya no comercializar con animales vivos, sino con esa genética, siempre y cuando quiera la propia asociación, a través de los diferentes mercados. Aquí hubo un boom hace tiempo, el boom de los caballos, donde determinados sementales costaba una pajuela 1.500 euros. Pues algo similar, mantenemos esos marchames de excelencia según la raza y la genética y el patrón racial que mantiene la cabra majorera. Y con el sector de la pesca, donde hemos tenido bastantes conversaciones y reuniones, hemos pasado de limitaciones con esa normativa estatal, en regulaciones a la tuna, lo que denominan el patudo, sí. También, donde realmente se han hecho unos filtros importantes en aquellas embarcaciones que puedan optar a esta pesca de los túnidos cuando pasan por Canarias, donde realmente la flota pesquera de Fuerteventura, una flota pesquera polivalente, artesanal, y donde realmente tienen una limitación en qué tipo de especies pelágicas y costeras que pueden optar. Y la parte de la tuna es fundamental. Estamos hablando que de forma porcentual, me hablaban los patrones mayores, que más del 50 al 60% del índice de capturas provienen de la comercialización, provienen de este tipo de túnido. Y que si se regula de esta manera, que está según esa orden ministerial, al final están dejando fuera ya no solo a muchas embarcaciones polivalentes y artesanales de Fuerteventura, sino de toda Canarias. Hablamos que en la última regulación que hay de la tuna, y hablamos de que solamente 35 barcos atuneros de Canarias pueden optar a unas 2.000 toneladas, cuando 240 embarcaciones de toda Canarias, entre ellas Fuerteventura, pueden optar apenas a 224 toneladas. Por lo tanto, hablamos que la gran mayoría de esa posibilidad de captura está en unos barcos históricos que les permiten ese gran porcentaje, y que ya los excedentes, las 224 sí. toneladas, apenas van a ser para esas embarcaciones. Por lo tanto, no atiende a la realidad de Canarias, no atiende a la realidad de Fuerteventura, y por lo tanto pedimos en una moción esa modificación de la orden ministerial, y que se tuvieran en cuenta las características del tipo de embarcaciones de Canarias, de Fuerteventura, y que se tuvieran en cuenta la importancia de la pesca del patudo, de la tuna en Fuerteventura, para mantener la flota y la actividad económica.
Y si hablamos de infraestructuras, consejero, les recuerdo a los oyentes de Radio Sintonía que charlamos esta mañana en La Rosa de Fuerteventura con el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Fuerteventura, con David de Vera, que nos ha ido comentando cuáles son las prioridades de su departamento para este año 2022. Por cierto, que ya nos comunica el Cabildo de Fuerteventura, hablábamos de ello antes, que el presupuesto general ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con lo que eso significa para que entre en vigor ese documento al cual usted se estaba refiriendo. Nos ha ido enumerando la intención de que se haga en el segundo fin de semana del mes de mayo, se celebre de una forma física en Fuerteventura. Nos ha hablado de la prioridad también para el matadero insular, para asistir a 5 ferias donde se promocionen los productos locales de la isla de Fuerteventura. Nos ha hablado de formación, nos ha hablado de ese plan estratégico del sector primario, e incluso de esas iniciativas, una tan llamativa como la que igual puede contar Fuerteventura, si se materializa el proyecto que tiene que ver con la cría de langostino en tierra, en la isla de Fuerteventura. Además, de sabemos que tiene usted debilidad, lo digo en el sentido de que es un trabajo que se ha llevado a cabo con la gente de la cooperativa de Gran Tarajal, ¿no?, para que abra sus puertas por lo que significa para el sector, ¿no? Teníamos sí. la oportunidad de escuchar, y me parece que en la última ocasión que usted estuvo aquí el pasado año, hablábamos de ello, ¿no?, de que sean los propios productores quienes controlen el precio, ¿no?, y el producto en el mercado, ¿no?
Claro.
De ahí es esa, si me permite expresión, debilidad que tiene usted porque salga adelante ese proyecto de la cooperativa, ¿no? Son más de 20 y tantos agricultores los que estarían, o más.
Claro.
Son más, ¿no?
Estamos hablando de muchos, principalmente 20 y pico vinculados al tomate, pero que hay muchos más vinculados a otro tipo de
cultivos, ¿no?
De cultivos, y hortalizas en la isla de Fuerteventura, que cada vez hemos visto cómo se ha ido diversificando. El otro día me tiraban de las orejas, y un poco con razón, porque cada vez que hablamos de agricultura nos olvidamos de un tipo de agricultura prioritaria en la isla de Fuerteventura, como es el aloe vera.
Cierto.
Donde tenemos dos salas blancas en la isla de Fuerteventura, podemos decir hasta tres, pero dos salas blancas a día de hoy funcionando.
¿A qué se refiere? Si explica el término, se lo agradezco, para que la gente nos comprenda.
Las salas blancas son esas industrias de transformación donde transforman el jugo del aloe en diferentes tipos de cosméticos y productos agroalimentarios, como es el zumo del aloe. Y tenemos un referente como es Aloe Vera Internacional, Agua Aloe en Agua de Güelles, o Vida Aloe, sí. y Antigua Sabimás en Valle Ortega. Pero son tres instalaciones importantísimas y muchos productores que venden ese producto, ese aloe, a estas salas de transformación o salas blancas que están en la isla de Fuerteventura. Hablamos que es un sector prioritario, un sector económicamente rentable y que ha marcado la diferencia. Vemos que Fuerteventura tenía una tendencia anteriormente de exportar lo que era el jugo del aloe, pero cada vez se están elaborando muchos más productos en esta isla de Fuerteventura. Pero tienen la necesidad de marcar evitar una competencia desleal o evitar esa posible fraude que puede existir en que el aloe vera que no sea de Fuerteventura se venda o se comercialice como aloe vera Fuerteventura. Por lo tanto, esa unión, esa agrupación, esa formación de una asociación de productores de aloe vera de Fuerteventura es importantísima, y que le podremos dar cabida dentro de la marca Productos de Fuerteventura, dentro de esa marca Paraguas, que no solo englobaría a productos agroalimentarios, sino también entraría en la parte de cosmética propia de la aloe vera. Por eso digo que ese tirón de orejas también, porque cada vez que hablamos de agricultura dejamos fuera un sector prioritario y estratégico como es el aloe vera en Canarias y concretamente en Fuerteventura.
Ya que habla usted de tirón de orejas, ¿por qué le suelen criticar a usted las personas que, y sabemos que lo hacen, ¿no?, y que se acercan a usted y que le dicen que corrija ciertas situaciones, ciertos problemas? ¿Por qué le tiran de la oreja al consejero del sector primario de Fuerteventura?
En principio, cualquier cargo público que esté al frente, que tenga responsabilidades en una consejería, una concejalía o lo que tuviese, hay que tener en cuenta que esos tiros de orejas son lo mejor que se puede hacer para intentar reaccionar y ver la realidad. Yo, una vez, cada uno tenemos, pues bueno, dentro de mis responsabilidades, también llevo agua. Agua necesita una dedicación pues bastante amplia, no solo el consorcio, el consejo, y bueno, hemos tenido pues varias incidencias y irregularidades en estas navidades, por ejemplo, y te absorbe mucho mucho tiempo que igual deja de dedicarle a otras de tus responsabilidades, como es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Uno de los primeros tirones de oreja han sido eso. Oye, que no me has venido a visitar. Oye, que antes venías a verme con más
frecuencia,
sí. Y que no, sí, es verdad que es cierto que debo estar más caminando en las explotaciones agrícolas y ganaderas, con las cofradías sí mantengo unas mayores visitas, al final son tres y tenemos una relación directa, pero sí he hecho falta, sobre todo que tengo que estar más visitando a los profesionales del sector primario de la isla de Fuerteventura. Por eso me conlleva esa responsabilidad dentro de Agua, que bueno, queremos abarcarlo en su totalidad. Son mis responsabilidades, son mis competencias y tengo que ir tirando el carro. Pero dentro de esos tirones siempre no hay que tomarlo como un ataque directo, sino más bien como un apoyo que te hace el ciudadano. Oye, que no estás teniendo en cuenta esto, o que no te has dado cuenta de esto, y te hace ver esa realidad que es muy necesaria para un cargo público, tener esa cercanía con el sector en primer lugar y tener esa capacidad luego de reaccionar para mejorar, porque realmente si son esos tirones de oreja porque no se está cumpliendo.
Le tengo que despedir.
Ha sido muy rápido.
Rápido no, deberíamos ir aquí un ratito hablando. Bueno, me ha contado usted en principio esa intención, y esperemos que nos deje la pandemia de la celebración de una forma física en FEAGA en esta edición de 2022, con la vista puesta también en ese plan estratégico del sector primario, que pasa ahora a que sean los propios ciudadanos, no concretamente el sector, sino todos en general, los que, una vez que ya lo ha hecho el sector, los que aporten iniciativas a ese plan estratégico. Y en fin, me ha ido usted comentando la necesidad también de poner en marcha esas iniciativas que diversifiquen el sector, como puede ser la puesta en marcha de la cooperativa de Gran Tarajal o ejemplos que me daba con respecto a otros intereses que tienen empresas en la isla de Fuerteventura. En fin, espero que todo se cumpla, si igual podemos, al final de año nos sentamos y vemos de todos estos...
De todos esos puntos el balance.
El balance. Y voy a guardar la chuleta que he ido anotando aquí. Muchísimas gracias, David.
Muchas gracias, Manuza. Son objetivos que hay que... Bueno, que algunos son históricos en esta consejería y otros no, y otros son... Y lo que pretendemos es eso, con la consecución de muchos de estos objetivos, al final tendremos un sector primario mucho más competitivo, más fuerte, y al final es un motor económico que facilitaría el empleo y la actividad económica en la isla de Fuerteventura.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros este rato en la radio.
Muchas gracias, Manu.
Por estar en una ocasión más en La Rosa. Y hay un proyecto que se nos quedó fuera, que lo vamos a comentar en otra ocasión, y tiene que ver con la alimentación saludable. Es una iniciativa que nos ha trasladado el Ayuntamiento de Pájara. Concretamente, pues se acoge a una financiación de la Federación Canaria de Municipios a través de la gestión del Medio Rural de Canarias, S.A., y me parece una idea muy estupenda, porque hay una parte que no hemos comentado de todo esto, que tiene que ver con la distribución de la alimentación, ¿no? Y de que llega al consumidor. Esto es una buena iniciativa.
GMR Canarias recuerda iniciativas como Creciendo Juntos, recuerda iniciativas como la Ecocomedores. Son iniciativas que se desarrollaron la anterior legislatura del gobierno de la Consejería de Agricultura, del gobierno de Canarias, y que aún perduran como este tipo de actuaciones, que al final lo que se pretende es vincular una producción primaria y facilitar esa comercialización. Qué mejor que a través de una empresa pública, la Consejería de Agricultura, como es GMR Canarias, y que los propios ayuntamientos se vayan involucrando, y el Cabildo de Fuerteventura en esa iniciativa podría tener mucho que decir a la hora de facilitar esa logística, esa coordinación en la comercialización de la producción local. Es una iniciativa que existía y que ahora el Ayuntamiento de Pájara se incorpora, y la verdad que es una muy buena iniciativa.
Pues con esa visión que tiene usted de este proyecto que lleva a cabo el Ayuntamiento de Pájara sumándose a la Federación Canaria de Municipios, a la FECAN, le dejamos. Que tenga buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Gracias. Nos vamos nosotros con un pequeño paréntesis, si les parece, musical, puede ser, para cerrar la Rosa de Fuerteventura. Y nos toca estar en unos minutos nuevamente en antena para resumir la jornada. Nos vamos directamente hacia una pequeña pausa para la publicidad, y en nada estamos nuevamente con todos ustedes para resumir.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.